Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs avui acabem l'espai ZAM d'aquesta temporada parlant d'altaveus intel·ligents. És a dir, tota la vida hem tingut altaveus per casa, tota la vida, des de fa molts anys, oi? De fet, l'altaveu no és gaire cosa més que una peça que vibra dintre d'una caixa de ressonància. No és, a partir d'aquí, doncs, la poden fer el més complexa que vulguin, però d'entrada els fonaments físics o teòrics dels altaveus són molt simples. Però la simplicitat es perd quan un pot parlar amb l'altaveu. Juanjo Establiero, bon dia.
Hola, muy buenos días.
I benvingut a l'últim ZAM de la temporada.
El último, sí, lástima de festival que ya se termina.
No, home, no. Tornarem a saludar, si Déu vol, a l'octubre, si et ve de gust.
Seguro. Yo estaré encantado. Bueno, Vinga. Lo último en tecnología son los altavoces que les llaman altavoces inteligentes. Pedir una pizza, llamar a la policía si entran ladrones, comprar entradas de cine, preguntarle al altavoz quién ganó la Champions en la última edición, poner un temporizador para que te avise cocinando en el horno, pedir la receta y que te diga cómo se hace unos canelones, todo ese tipo de cosas, pedir música, pedir una película para conectarlo a la televisión, subir el aire acondicionado. Todo esto son funciones que podemos hacer ahora a través de los altavoces inteligentes. Amazon ya lanzó, como en muchas otras cosas, pionero, lanzó su altavoz Amazon Echo, que ya en el año pasado vendió 10 millones de unidades en Estados Unidos y que ahora mismo ya es un mercado en Estados Unidos, este año va más o menos de unos 35 millones de unidades, de los que Amazon pues ya copa el 70%. Y lo estiman en un mercado para solo Estados Unidos de 120 millones de unidades en los próximos 2-3 años. Y todavía no ha llegado a Europa. Amazon sacó el modelo por 170 euros, este modelo Echo. Google ya dijo, necesitamos hacer lo mismo, y ya han lanzado su Google Home, que todavía no está a la venta, que saldrá por unos 250. Apple ya se ha dado cuenta de este mercado también y ha lanzado el Apple HomePod, que se presentó en la última feria de la electrónica este año, que lo va a sacar, pues como siempre, Apple pues en la franja más alta, 350 euros. Windows, que tiene también su sistema, estamos hablando de que Apple utiliza Siri, de que Google utiliza el Google Voice, de que Amazon utiliza una cosa que le llama Alexa, y Windows tiene su versión que se llama Cortana, y Windows también con su Cortana lo lanza a través de una joint venture con un fabricante de altavoces famoso que se llama Harman Kardon, que hace altavoces de alta gama y que también han hecho su altavoz inteligente. Está claro que estamos hablando de que la voz ha dejado de ser aquello que hasta hace no mucho tiempo utilizábamos cuando llamábamos a una empresa para, a través de la centralita, ejercer distintas funciones, que es como empezó este tema del reconocimiento de voz, y que ahora ha pasado a los coches y que ahora entra en casa y que tú puedes... Hay una noticia, hay una cosa muy curiosa, es que hay un porcentaje de jóvenes que ya reconoce a Siri como un amigo más. Y hablan con Siri como si tuvieran un amigo.
Oye, Siri.
Oye, Siri, ¿quién es el más guapo del mundo? Oye, Siri, sacaré buenas notas. Y ya lo tienen en casa como un amigo más de la familia. Y así lo interpretan, ¿eh? Es decir, que no estamos hablando de una cosa que pueda ser una moda que igual después pase, sino que es algo que se queda en tu casa y que está ahí escuchando todo lo que dices.
Una pregunta abans de continuar. Ens has parlat de quatre sistemes de desenvolupament diferent, el d'Amazon, el de Google, el d'Apple i el de Windows. Els quatre sistemes s'han desenvolupat des de zero, en paral·lel, o comparteixen elements comuns?
Pues... Mira, está aquí con nosotros Joel Platzota, que es director de proyectos de una empresa que se llama Artificial Solutions y es experto en programación de lenguaje natural, que ahora hablaremos de qué es la evolución del reconocimiento de voz, y a lo mejor él nos lo puede contestar porque yo realmente no lo tengo claro. Yo diría que Siri y Apple han desarrollado sus cosas y Cortana y Windows han debido desarrollarlo por otro lado, que Google probablemente también ha ido por su lado, y Amazon, pues no tengo ni idea.
Entonces, ¿qué te sembla?
Pero vamos, sí, Solamente un apunte.
Andaba.
Aunque parezca que todo esto es muy nuevo, ya os he dicho que en Estados Unidos ya se han vendido más de 10 millones el año pasado y que a estas alturas del año se deben llevar vendidos otros 15 o 20 millones de dispositivos, ¿no? Es decir, que esto de decir, Alexa, ponme un temporizador, ya no es una cosa que lo hacen cuatro. Estamos hablando de millones de personas. Las funciones que más se utilizan son, por este orden, poner un temporizador para que me avise del horno o de la hora que tengo que irme de casa. Alexa, avísame a las 12. Reproducir una canción. Alexa, quiero escuchar a los Rolling Stones. Leer las noticias. Alexa, léeme el boletín de elmundo.es. Uh-huh. Controlar las luces de la casa y domótica en general. Hacer la compra del súper. Alexa, caprabo a casa. Y empezar a decir lo que quieres comprar. Y cuándo te lo tienen que traer. Y cerrar un pedido. Y el último, música. Pedir canciones o preguntar, ¿esta canción quién es el que la compone? A partir de ahí vamos a entrar en todo un desarrollo de tecnología, que sería esto que Joel ahora nos explicará muy bien, que es el reconocimiento del lenguaje natural. Una anécdota, cuando en Apple los ingenieros desarrollaban el reconocimiento de Siri, se dieron cuenta de que es muy difícil reconocer la fonética y reconocer bien la pronunciación de las cosas para que una máquina convierta eso en instrucciones y más adelante, el siguiente paso, interprete con inteligencia qué significa, ¿no? Tengo frío, pues qué significa, ¿no? Y ellos se dieron cuenta de esto y se ponían en una camiseta una frase que decía I help Apple to wreck a nice beach. ¿Qué significa? He ayudado a Apple a destrozar una playa bonita. Porque lo que hacían era broma de que to recognize speech es prácticamente lo mismo que decir recognize speech, que es reconocer la voz. Y ahí estaban haciendo una broma sarcástica de lo difícil que es funcionar con la fonética y con las distintas personas, entonaciones, masculino, femenino, inglés, castellano, alemán. Y por tanto, pues es difícil, ¿no? Vamos a preguntarle entonces a Joel, ¿no? Hola Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Buen día, Joel.
¿Por qué este tipo de soluciones son tan importantes y por qué tienen una difusión tan masiva?
Antes de todo, quería explicar que todos los ejemplos que has hecho, muy bien, son ejemplos de un tipo de tecnología que hoy en día se define como inteligencia artificial, ¿no? En inteligencia artificial hay un poco de todo, o sea, hay desde el coche que se conduce solo, hay sistemas que planifican los almacenes o sistemas que planifican la distribución de producto, que son a lo mejor cosas que el usuario final percibe de forma más difícil, ¿no? Pero manteniéndonos un poco en el contexto del tema del programa, quizá es relevante evidenciar cómo digamos, la parte tecnológica que afecta y que se utiliza en ese tipo de soluciones son básicamente el reconocimiento vocal, que es la posibilidad de poder reconocer sonidos y poderlo traducir en un texto y este texto transferirlo luego a un ordenador que lo pueda analizar. Son reconocimiento de escritura, que bueno, en la digitalización de los documentos ha tenido una parte bastante relevante y ya hay apps que te permiten tomar nota con tu escritura y
escritura manual.
Escritura, sí. Manual, uh-huh. Correcto. Y luego hay reconocimiento de patrones, ¿no? Que uh-huh. Son reconocimiento, por ejemplo, de la cara de las personas. El ejemplo clásico es que en lugar de password ahora habrá reconocimiento del iris, que te permitirá entrar en casa. O el hecho tan sencillo como en Facebook, cuando haces un post y añades una foto, ya reconoces las caras de las personas para que tú puedas ponerle el nombre o conectarla con otros amigos, ¿no? Esas son todas funcionalidades que todos encuentran una aplicación en la realidad bestial, ¿no? O sea, el reconocimiento de patrones, pensad lo que puede conseguir a nivel de diagnosis médica, ¿no? He oído que hay un compañero en Italia que está desarrollando ahora una app que te permite fotografiar tus lunares y tener una interpretación de la gravedad y avisarte en el caso que tengas que contactar con un médico o tener un poco el mapeo de tu mapa de lunares controlada a lo largo de los años. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué importante? Me decías, la importancia viene del hecho que hoy en día los ordenadores han llegado a tener una capacidad de procesamiento de datos que permita a estas herramientas realmente de tener una eficaz bestial. Y a esto se debe la difusión que tienen en estos últimos años, básicamente.
Perquè bàsicament, Joel, sí. Ens estem trobant en que això és simplement processament de dades, és a dir, la màquina en aquest cas ha de processar, doncs, sigui la cara, sigui la veu, sigui el que sigui, i ha de convertir-ho això en una instrucció digital.
Correcto. Esto evidentemente esconde detrás una complejidad bastante notable, pero sí, básicamente es lo que estás comentando, ¿no? Lo que ha dicho también Juanjo. O sea, hemos pasado de unas soluciones que simplemente aceptaban keywords o palabras llave, ¿no? Yo tengo el ejemplo del coche en los años 90 que entrabas y decías calefacción. Subir un grado, ¿no? y podía traducir esto en comando. A soluciones hoy en día que son mucho más complejas en el procesamiento y pueden entender cosas más complejas. O sea, uno puede hoy en día entrar en un coche donde haya un dispositivo de altavoces inteligente y decir, tengo frío. Y el ordenador ya entender cuál es la acción que tiene que interpretar para responder a tu pregunta o a tu afirmación.
Incluso saber quién eres y cuál es la temperatura habitual que tú sueles poner en el coche y ya ir directamente a esa temperatura, ¿no?
Sí, esto básicamente es lo que nosotros definimos el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? O sea, detrás del reconocimiento vocal que traduce, digamos, tu señal de voz en una frase, hay lo que definimos el procesamiento de la frase misma, donde básicamente lo que hace es entiende la pregunta, la interpreta, la analiza y actúa de consecuencia. Esto es potente porque no se habla solo de responder a comando, pero se habla de interactuar con los usuarios. Tengo otro ejemplo que es muy eficaz en tal sentido. Si tú vas a una ciudad que nunca has visitado y a las 11 de la noche quieres beber un café en tu cafetería preferida, Starbucks, puedes preguntar a tu móvil hoy en día, hey, ¿hay un Starbucks cerca de mí? Estas preguntas tan sencillas implica que se entienda cuál es el destino que estás buscando, se entienda dónde estás en este momento y a lo mejor se puede interactuar contigo. Oye, sí, hay un Starbucks muy vecino. ¿Quieres que saque el mapa para que llegues cuanto antes? ¿Quieres ver los a través de qué medio público puedes llegar antes? O puedes hasta incluso incluir cosas del tipo, ¿sabes que hay un descuento del 20% si llegas antes de las 11:30? O sea, el nivel de capacidad de interacción que se ha alcanzado a esta altura es de verdad muy, muy alta.
És a dir, que ens trobem amb dues dificultats que s'haurien resolt. Per una banda, la dificultat de la codificació, és a dir, clar, ja no estem parlant de codificar amb lletres, que són 20 i pico lletres, i aleshores construir una frase amb aquestes lletres, sinó que entendre la gent, i això ja és una dificultat. I després, doncs, el processament, què m'han volgut dir amb el que m'han dit.
Correcto.
Sí, claro, y hay que también pensar en, uno puede pensar, bueno, pero si está escuchando todo lo que digo, ¿cuál es mi nivel de privacidad? Esto es un tema que es un problema, en el caso de un altavoz puede ser un problema, pero también hay que pensar en las ventajas que puede tener, por ejemplo, tener a un anciano en casa solo, que se cae al suelo y que dice, me he caído al suelo, y ese altavoz lo estaría oyendo, llamaría a su familiar más próximo y al mismo tiempo, como interpreta que hay un problema, podría llamar a una ambulancia. Y eso, pues también hay que pensar que esos son ventajas. O hay fuego. Y entre que tú te quedas colapsado, en shock o no, ya ha llamado a los bomberos. O están entrando ladrones. O ay, 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 no me pegues más. Que podría interpretarse bien o mal. Depende,
sí, 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 ¿no?
Depende de cada uno. Pero bueno, eso. Ahora, también existe un problema de privacidad.
De hecho, estos sistemas funcionan con un análisis que puede ir desde el análisis gramatical de una frase, a un análisis semántica, lexical, contextual. Si uno me pregunta de un banco en un parco, no tiene el mismo sentido de si uno me pregunta de un banco donde hacer una transferencia. Y eso es un poco la, el, digamos, la inteligencia que construimos con el procesamiento del lenguaje natural.
¿Cuál es, cuál sería una referencia histórica? ¿Cuándo ha empezado a hacerse esto? ¿Cómo ha nacido esta rama de la tecnología informática?
Mira, evidentemente en los últimos 50 años ha tomado, o sea, hay mucha doctrina detrás de esta rama y hay teorías, hay casi filosofías, ¿no? De la importancia de la inteligencia artificial. Si tuviese que sacar una referencia mundial, el primero, diría Alan Turing, que era un matemático inglés que durante la Segunda Guerra Mundial se dedicaba, eso es muy curioso, se dedicaba a descifrar los mensajes encriptados de los nazis.
Y a una película, Descifrando Enigma.
Correcto, sí, Enigma. Digamos que la Alemania nazi de aquella época era muy orgullosa de su máquina Enigma que había inventado y que parecía infalible en la encriptación de los órdenes, ¿no? Que se enviaban a su flota naval, por ejemplo. Pensad que la aportación de Turing fue tan importante que se estima que ha podido adelantar la conclusión de la guerra de casi 2 años, con todas las implicaciones, ¿no? O sea, Hitler estaba buscando la bomba grande, y si lo hubiesen encontrado antes de los americanos, bueno, ya podemos imaginarnos de eso. Después de la guerra, digamos que Turing se ha dedicado un poco a formular las fundamentas, ¿no? Los principios básicos de lo que es la inteligencia artificial, o sea, la posibilidad a través de algoritmos y de reglas matemáticas de poder enseñar a una máquina a tomar decisiones de manera inteligente similar a lo que hace un humano.
¿Y esto qué es? ¿Un lenguaje de programación? La pregunta que hacíamos antes, cada uno de estos jugadores del mercado, Apple con Siri, Google con Google Voice, Amazon con Alexa, Windows con Cortana, ¿cada uno ha hecho un lenguaje de programación para hacerlo cada uno por separado o hay una base común?
Exacte.
¿Hay alguien que
hi ha un mínim comú denominador entre tots quatre o cadascú ha fet desenvolupaments?
Hay 4 niveles de inteligencia artificial ahora en evolución por estos 4 fabricantes o seguramente 10 más, o no he dicho nada de ningún chino, pero está claro que los chinos no estarán sentados, estarán haciendo el suyo y tal, y los coreanos o los que sean, ¿no? Los rusos.
Vale, bueno, yo no conozco todos los secretos industriales de estos grandes monstruos de la tecnología. Sin duda, yo creo que lo que comparten es un poco la base tecnológica, ¿no? De cómo funcionan estas herramientas. Y sí que tienen un lenguaje de programación detrás que te permite de construir la inteligencia de la cual estaba hablando yo antes. Lo que sí os puedo comentar es lo que hacemos nosotros en Artificial Solution, muy brevemente. Y efectivamente nosotros creo que somos los únicos a nivel mundial a haber inventado una plataforma, o sea, un software que te permite de aplicar inteligencia de lenguaje natural a cualquier tipo de herramienta o a cualquier tipo de software, de producto o de página web, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un software que es el Teneo Studio que, digamos, que puede permitir a cualquier persona, aunque no sea un informático real, evidentemente con un training bien estructurado, de poder aplicar esta inteligencia de la cual estaba hablando.
Sí, yo conozco el caso de un colegio de niños que tienen una aplicación que la tienen instalada en una habitación, que es una aplicación médica. Entonces, cuando un niño se encuentra mal, simplemente va allí, se pone delante de un monitor que tiene cámaras y sensores, se conecta con un centro médico y en el momento que está delante de este aparato, sabe si tiene fiebre. Reconoce varios síntomas ya de colores de la piel, los ojos, de las manos, tiene hechas fotos y patrones de ese chaval cuando estaba bien. Correcto. Y puede ya de alguna manera, inmediatamente, mediante el análisis de síntomas, reconocer cosas. Y además se conecta con una cámara, con un médico, que además le puede hacer preguntas ya. Y entonces deciden si está poniéndose muy enfermo, si ya está muy enfermo, si tiene que trasladarse, si tiene que separarse del resto de niños, etcétera. Y en el caso de un golpe, están yendo a hacer una evolución en el que ya hubiera incluso propia tecnología de rayos X para ya determinar si tiene una fractura o no ahí mismo y por tanto decidir qué hacer. Y eso está ya instalado y cuando el niño se encuentra mal lo llevan y ahí mismo ya ven.
Es faría un prediagnóstico.
Un prediagnóstico y además un contacto con un médico ya, sin que el médico tenga que desplazarse, que también es un ahorro de costes muy importante y de tiempo. De forma que se reacciona mucho más deprisa a determinadas cosas, ¿no? O heridas o quemaduras o el diagnóstico de esto es muy grave o no. El niño, claro, los niños a veces no te dicen dónde le duele. Y tú si no sabes por dónde ir, entonces bueno, un médico sí. Entonces, todo esto puede ayudar a detectar o a actuar en casos donde la comunicación es más deficiente porque el niño no transmite bien con rapidez.
Per tant, estaríem parlant aquí sempre de dos nivells, no? És a dir, el nivell de com ens comuniquem amb la màquina i el nivell de com la màquina interpreta allò que volem a partir de com ens hem comunicat amb ella. El primer nivell, si aquesta comunicació és semàntica, és a dir, si parlem amb la màquina, si entre parlants d'un mateix idioma, amb variants dialectals diferents, ja a vegades costa d'entendre's, com una màquina pot entendre que estem parlant amb l'idioma que nosaltres estem parlant? No sé si m'he explicat.
Sí. Hoy en día no creo que haya muchas soluciones que puedan empezar la interacción adivinando o intentando adivinar cuál es el idioma en el cual estás hablando, ¿no? Normalmente tú seleccionas el idioma con el cual quieres comunicar con la máquina. Lo que sí es verdad es que hay una dificultad detrás de la sobre todo lo que es el reconocimiento vocal, considerando los acentos y también los tonos de voz, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene, o también los defectos en la habla, ¿no? Alguien se come la vocal, alguien se come parte de las palabras, pero tengo que decir que este sector, que es un sector de reconocimiento vocal, como decía antes, ha hecho en los últimos 2 años unos avances que, o sea, hace 2 años con Siri te reías a ver cómo se equivocaba. Ahora te impresiona ver cuánto se entiende a nivel vocal como interpretación de la pregunta misma, ¿no?
És a dir que cada cop s'està desenvolupant més, però en qualsevol cas cada idioma s'ha de desenvolupar des de zero, entenem, no?
Sí, en parte sí. En el sentido que estas soluciones, cuando construimos una solución de lenguaje natural, no empezamos nunca desde cero. Nosotros en nuestra plataforma tenemos un conjunto de librerías, de diccionarios, que podemos utilizar a nivel inicial en más de 25 idiomas. O sea, tenemos unos cuantos idiomas ya preparados y listos para poder ser utilizados. Y la idea es que empezamos con una base. Podríamos decir que empezamos con un vocabulario, ¿no? y una gramática, y que luego vamos enriqueciendo, con los contenidos específicos de cada empresa o de cada cliente que nos pida un es decir, para un banco desarrollaremos el contenido del banco, para un supermercado desarrollaremos el contenido del supermercado.
D'acord, és a dir que es treballaria més a nivell d'especialització, és a dir, un determinat tipus de llenguatge que afecta només els metges, hi ha un determinat tipus de llenguatge que afecta només el sector financer.
Correcte.
Aleshores, clar, no, el sector financer no parlarà d'esports o no parlarà de... I per tant, doncs, probablement podem trobar ja amb més facilitat un vocabulari específic, malgrat que el vocabulari genèric hi ha de ser per tots.
Correcte. Luego el vocabulario se va enriqueciendo también con las palabras específicas de cada sector, pero sí, es verdad, o sea, empezamos desde un punto inicial y nos especializamos en lo que son las exigencias de nuestros clientes. Lo que es importante decir es que evidentemente esto implica que hay un límite en la comprensión de las preguntas. Si estoy desarrollando un proyecto para un banco, se supone que el asistente virtual, en este caso, no pueda contestar a preguntas sobre sistema solar o energía alternativas, ¿no? O sea, siempre hay un límite a la capacidad de entender la pregunta, pero sí que hay técnicas también para manejar este tipo de situaciones, ¿no? Hay técnicas donde el asistente virtual puede hasta incluso entender o intuir de qué está hablando el usuario y, según la estrategia que decides con el cliente, darle una respuesta u otra.
Lo que digo, quizás has querido decir...
Sí,
sí o no te entendemos, te ponemos con un operador.
Correcto, o sea, hay siempre la posibilidad de transferir la interacción a otro canal de comunicación.
Dentro
de las opciones.
Lo que está claro es que es un mercado potencialmente grande y suficientemente llamativo como para que al final cuatro grandes monstruos, Amazon, Apple, Google y Windows, hayan puesto su atención y hayan desarrollado inmediatamente algo que están vendiendo por precios, vale, entre 170 y 350 euros, que no es un precio súper barato, pero tampoco es para morirse. Y que esto va a llegar a todos los hogares, ¿no? Yo me veo en casa encantado de la vida de poder hacer esa típica discusión con alguien de ¿quién fue el que marcó el gol aquel que no sé qué? ¿Fue Mijatovic o fue no sé quién? Y dices, Alexa, ¿quién marcó el gol en
fuera
el año
de juego tal, previo? Sí.
Con fuera de juego previo. Ya se nota aquí quién es de cada
quién,
culo, ¿eh?
¿Verdad que sí? Pensamos en el gol, ¿eh? Y fue contra la Juve.
Sí, sí.
¿Qué iba a decir?
Vaya, qué casualidad.
Vaya, qué casualidad, ¿verdad? de tota manera, a veure, els assistents virtuals, els altaveus virtuals, prèviament ja tenen un cosí, un germà petit, que són els assistents virtuals que tenim als ordinadors.
Sí,
Windows
els telèfons,
Cortana,
els mòbils.
Siri està al mòbil i està en el Mac. La gent els fa servir? És a dir, ja, tenint en compte que tothom ha jugat, és a dir, tothom li ha dit hola Cortana, què tiempo hace hoy? Clar, llavors et diu el temps, però després fas la típica pregunta per enredar-lo i evidentment el pobre Cortana no la sap respondre. I més enllà de la pregunta per jugar, la segona part, que és fins a quin punt comença això a ser útil, la gent ho fa servir, s'ha detectat. I ja estic parlant en el previ de l'altaveu que pots trucar al Capravo perquè et portin la compra a casa. La gent el fa servir o encara és una tecnologia massa embassaroles, massa inicial?
Yo ahora no tengo los datos del análisis que hacemos cada año sobre el utilizo de estas herramientas. Yo puedo decir que, por ejemplo, asistente virtual en la página web puede tener unos volúmenes de que, dependiendo de las visitas que cada cliente tiene en su propia página web, pueden alcanzar hasta un 10%, ¿no?, de todas las visitas. O sea que se transforma realmente en un canal de comunicación muy eficaz y muy potente entre usuario final y empresa o customer service o cualquier sea el objetivo del asistente virtual. Lo que sí es también verdad es que nosotros hemos calculado que en el 2020 tener un asistente virtual para una empresa será tan importante como ha sido importante tener una página web. O sea, hoy en día imaginámonos que nadie abriría una empresa sin hacer una página web. A veces se hacen la página web antes de abrir las empresas, ¿no? Se piensa en la página web. Sí,
y a veces cierra la empresa.
Exacto.
Y no la página web.
¿No? Nosotros tenemos datos, además analistas tipo Gartner tienen datos que demuestran que en el 2020 este tipo de herramienta tendrán una invasión en nuestra vida cotidiana muy relevante, que obligará casi a todas las empresas de poder tener una aplicación de este tipo.
A nivell empresarial i a nivell d'usuari particular, fins a quin punt estem parlant d'una tecnologia que, jo que sé, com ara el correu electrònic o el WhatsApp, que no deixa de ser una empresa, però en el fons és ha estat la popularització d'un sistema de missatgeria instantània a través de la telefonia mòbil, fins a quin punt un assistent virtual passarà a ser imprescindible per les nostres tasques del futur o serà, doncs, com tots aquells futuribles que també ens han dit això, d'aquí res ho tindrà tothom i al final resulta que tampoc s'ha popularitzat tant com ha passat amb moltes tecnologies també.
Yo creo que será evidentemente muy, muy importante, no trabajaría en esto, pero yo creo que es importante aquí entender qué es lo que se intenta hacer, ¿no? Con el procesamiento del lenguaje natural. Lo que se intenta hacer es hacer que un humano pueda comunicar con un ordenador a través, utilizando el lenguaje del día a día, ¿no? Podríamos decir el lenguaje que estamos utilizando ahora, ahora mismo. Todo el mundo sabemos que los ordenadores son muy potentes, pueden hacer muchas cosas, pero a la hora de pedirle de hacer cosas puede ser muy complicado, ¿no? El ejemplo banal es Control-C, Control-V para copiar y pegar. Es un ejemplo de lenguaje que tengo que aprender del ordenador para hacer esta acción muy sencilla. Y la complejidad que puede alcanzar acciones de otro tipo, tipo conectarse a una página web para saber si mañana en Sitges va a llover o va a ser buen tiempo. ¿Qué quería decir con esto? Quiero decir que el objetivo es simplificar el utilizo de los ordenadores a través de lo que es el lenguaje de los humanos. El potencial de esto es enorme, o sea, no tendrás que aprender a programar.
Una codificació prèvia per accedir a determinades funcions.
No tendrás que aprender a programar, básicamente, en un futuro muy cercano, para obligar o pedir al ordenador que haga determinadas acciones. Esto potencialmente se puede intuir como puede tener una relevancia notable.
No, hay esta persona, ¿no? Will.i.am, el cantante de un grupo de música, que es una de las personas junto con Zuckerberg que apuestan por una organización que quiere conseguir que en Estados Unidos la programación sea una asignatura obligatoria en la educación. Y ellos hablan de programación por voz. No hablan de que los programadores programen haciendo escritura, como hasta ahora, que hace inaccesible el tema, sino que programen por voz desarrollando todo esto. Es decir, que al final cualquier chaval pueda programar diciendo lo que quiere que haga el ordenador, diciéndoselo, y no necesitando conocer un lenguaje súper sofisticado de convertir eso en H mayúscula apóstrofe XX tal, y signos y comandos para que los ordenadores hagan cosas, ¿no? Entonces, si esta tecnología va desarrollándose cada vez más y más y más, tenemos un futuro potencial mercado de gente capaz de programar aplicaciones y cosas inmensamente bestial. Y toda la creatividad del ser humano y toda la facilidad de expresarse hablando sin ni siquiera tener que saber ni siquiera escribir hace universal que todo esto pudiera ir a cualquier lugar del mundo y cualquier persona que tenga una idea pudiera convertirla en algo.
És a dir, d'aquí 4 dies programarem la rentadora sense haver hagut de llegir el llibre d'instruccions prèviament, cosa que gairebé ningú fa i per això es programa malament, oi?
Bueno, supongo que habrá siempre un grado de dificultad, ¿no? En esto. Y...
Lávame la ropa.
El hombre tendrá que usar su cerebro todavía. Esto esperamos.
Uy, porque... ¿Ya lo usa?
Este suelo está muy sucio y en vez de ocasionar una discusión en casa, pues hará que Alexa te diga, ¿quiere que llame a la señora de la limpieza? Y se acabó la discusión.
O saque la escoba del armario, sí, también le puede decir Alexa, ¿verdad?
Sí, o cámbiate el cepillo de dientes, que todavía está muy nuevo.
Per això, és a dir, al final, tot plegat, i aquí entraríem en un punt gairebé filosòfic, no ens convertirà encara en més mandrosos a l'hora de fer coses?
Bueno, es un tema filosófico, ¿no?
Correcto,
como has
correcto.
Dicho, porque estamos hablando de avance de tecnología y no sabemos a dónde las cosas nos llevarán. Bloquear los avances significa bloquear lo que pueden ser las opciones, ¿no? Que tengamos también en el futuro. Como siempre, hay un aspecto ético que tenemos que tomar en cuenta y es muy relevante el uso que cada uno de nosotros hace de cualquier tipo de herramienta, no solo de la informática, ¿no? Yo creo que, a ver, este tipo de herramienta no nos harán más tontos, nos darán posibilidades, opciones de utilización siempre más avanzadas, que ahora mismo hasta incluso no sabemos a qué punto nos llegarán, ¿no? Yo os hago un ejemplo, ahora en el mercado se está desarrollando muchísimo en lo que decía antes Juanjo, que son las Home Connected, ¿no? O sea, con la Internet of Things, que ahora hasta la nevera está conectada al ordenador, un asistente virtual que tienes en un móvil, puedes hacer cosas del tipo, a ver, vuelvo a casa y cuando esté a 5 kilómetros de mi casa enciende la calefacción, ¿no? Porque hoy es invierno y hace frío. O la nevera te puede llamar y decir, mira, Joel, que se está acabando la leche, a lo mejor puedes pasar al Capravo, que tiene un descuento del 5% en la leche que siempre consumas. O sea, las opciones que realmente pueden aplicarse con esa tecnología nos llevarán a ser más tonto, no creo, ¿no? O sea, llevarán a lo mejor a gastar más.
Sí, anava a dir, primera que la llet normalment, i aquest exemple ens servirà també una miqueta per posar l'exemple, és evident que que no tenim tota la llet de casa dintre de la nevera. Per tant, encara que la nevera sigui molt intel·ligent, no està veient tota la llet de casa. Per tant, òbviament, cada dia la llet s'acaba de la nevera. Llavors, al final, cada dia la nevera ens estaria trucant per dir-nos que hem de comprar llet.
Sí.
Probablement és millor també saber la llet que tens a casa i no esperar que et truqui la nevera.
No, és veritat que a vegades, digamos que...
Que la tecnologia arriba a un punt, és evident que la tecnologia ho pot fer, però probablement ha d'haver un punt que sempre l'humà acabi prenent la decisió.
Claro, pero lo que pasa es que la tecnología lo que tiene que hacer es ayudarte. Ajá. Ayudarte a detectar que entre la temperatura en la que tú te encuentras muy cómodo dentro de tu coche tiene una diferencia de 5 grados con la que hay ahora mismo en tu casa, y que te permita darte cuenta de esto y que con una simple respuesta lo haga ello. Ajá. Lo haga la máquina y no lo hagas tú. Y al final lo que va a hacer es simplificar tu vida un montón, el que la quiera usar. Estamos siempre aquí a veces pensando en que todo este tipo de cosas nos obligan a hacer uso de ellas, ¿no? No, seguimos siendo nosotros los que decidimos si lo queremos hacer o no, ¿no? Lo podemos encender o no, podemos utilizarlo o no. A veces nos sentimos un poco cautivos de toda esta evolución porque todos queremos estar siempre en lo último, ¿no? Pero no es necesario. Cuando hablabas de cuánta gente utiliza reconocimiento Siri o el Cortana en su vida normal, ¿no? ¿Cuánto lo usa, ¿no? Bueno, yo tengo Siri en un móvil y tengo Cortana en el ordenador. Pues realmente lo utilizo muy poco. Lo utilizo muy poco. Ahora, por ejemplo, si estoy en el coche conduciendo, no voy a escribir en el navegador para buscar dónde está la notaría Ferran de Vilanova.
Porque son, porque 150 euros de multa.
Porque, no, y porque además es que no puedo, es muy incómodo además.
Entonces, y peligroso.
Ahí es súper fácil decir, ¿dónde está la notaría Ferran de Vilanova? Y me lo va a decir en un momento, y es más, ¿quieres que te lo ponga en el navegador? Y lo haces, y esto ya casi ahora mismo ya lo puedes hacer. Entonces, aquí, bueno, esto es una ayuda fantástica.
Partint del que ens estàs dient, hi ha elements o hi ha moments en els quals aquesta tecnologia és molt útil, el que acabes de comentar. Si estic conduint amb el cotxe i necessito una adreça en el navegador, doncs és utilíssim no haver de parar per haver de buscar una adreça i continuar. Hi ha altres moments en què probablement la tecnologia es converteix en accessòria o gairebé en un caprici, doncs, sense més utilitat que la gràcia d'utilitzar-lo.
Sí, sí, o una obsessió, ¿no? Porque, bueno, pues al final hay leche, ¿no? Pues si te vas a tener que acabar levantando para ir a la nevera, pues ya, ¿qué más da, ¿no? Que te lo conteste la máquina. Pero yo entiendo que en el futuro de todas estas aplicaciones hay un ahorro de tiempo, que cada vez es más valorado el tiempo, porque la gente tiene menos y porque el tiempo, bueno, también en el mundo de los negocios es dinero, que la tecnología te va a ayudar a suplirlo. Y luego hay un ahorro de dedicación a hacer cosas de poco valor que la tecnología las hace por ti.
¿Podem acabar captius d'aquesta tecnologia? En el sentit de que aquesta tecnologia ens facilita tant la vida que al final... puguis acabar sent una mica esclau d'aquesta tecnologia, o sigui, deure't aquesta tecnologia. Hi ha aquest perill, i t'ho preguntem més enllà per persona que està treballant en això, però que en el fons també és un perill que inherent.
Bueno, sí, hay un peligro respecto a esto, pero un poco como decía antes, ¿no? O sea, es el uso que quieres hacer de la tecnología. Si tú utilizas el ordenador para trabajar, muy bien, enhorabuena. Si usas el ordenador para jugar, muy bien, si te puede ayudar en distraerte, pero si esto se vuelve un vicio o se vuelve una dependencia, evidentemente el ordenador para ti es un elemento negativo, ¿no? Uh-huh. O sea, luego yo creo que hay mucho miedo en el hoy en día, hay mucha discusión sobre las máquinas que controlan el hombre o las máquinas que pueden pensar como el hombre. O sea, el hombre no, yo confío que el hombre nunca dejará de pensar, nunca dejará de ser el elemento central al final de todas estas aplicaciones. Eso está claro, que depende un poco de nosotros. Si empezamos a limitar el acceso a la instrucción, si empezamos a limitar el acceso a la cultura y pensamos que la tecnología no resuelva todos los problemas, pues no vamos por buen camino.
Bueno, después de llevar 10 o 20 años viendo películas de cine donde todo lo que tiene relación con inteligencia artificial y que la máquina interprete y tal, la cual siempre acaba en que las máquinas toman el control del mundo y acaban destruyendo al ser humano, pues lo lógico es que la gente piense así, ¿no? Yo también lo entiendo esto, y que te sientes cautivo de las máquinas, ¿no?
Estem acabant i no vull, no vull acabar sense fer una pregunta agafant, diguem, un exemple que ens ha posat abans en Juanjo, l'exemple futbolístic. Si li preguntem ara a Mansiri o a Mancortana qui és el millor jugador del món, el posem en un compromís?
Intuyo que esta pregunta ha venido después de haberlo probado, ¿no?
Me ha venido a partir de lo que decía Juanjo.
Bueno, probablemente sería interesante preguntárselo, ¿no?
Bueno, la verdad es que, claro, ¿qué tienes que tener en cuenta? ¿Los elementos cuantitativos o los elementos cualitativos?
O sea, si se lo pregunta Juanjo, si se lo pregunto yo...
Esto es como mi hijo, ¿no? Que cuando le pregunto de qué equipo de fútbol es, si se lo pregunto yo me dice uno y si se lo pregunta a su madre me le dice otro. Porque tiene inteligencia.
Claro, doncs, sí, però clar, la pregunta en el fons, més enllà de la broma, clar, hi ha preguntes que objectivament probablement no tenen una resposta. Aleshores, clar, com pot treballar la intel·ligència artificial amb aquestes preguntes?
Bueno, puede trabajar dando una respuesta. Es un poco como cuando dando una respuesta siguiendo algunos criterios. Un
evasiva,
poco como
respuestas evasivas.
Puede ser evasiva, ¿no? Pero yo creo que es como cuando tu hijo te pregunta, no sé, cosas un poco difíciles de contestar, tipo cómo nacen los niños, ¿no? O,
sí, yo creo que aquí la respuesta es objetiva, el problema es explicarlo.
Sí. El problema es explicarlo, sí. Pero normalmente lo que pasa es que dando la respuesta, el niño no sigue preguntando y cómo,
claro,
y cómo sí, funciona. Sí, sí. Pero si no contestas nada, entonces sí
es
que
peor.
Empiezas todo un proceso de curiosidades y de preguntas que te puede matar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el que pasa es que d'aquí 4 días tot serà intel·ligència artificial.
De aquí a 4 días la inteligencia artificial será muy relevante en nuestras vidas, pero que todo sea inteligencia artificial no, evidentemente. Sigo pensando que la parte humana en todas las cosas sea muy relevante.
Bueno, dicen que una diferencia está en que una máquina que es capaz de jugar una partida de ajedrez puede ganar, pero no es consciente de que está jugando una partida de ajedrez. Y el ser humano es consciente de lo que está haciendo. Entonces,
y probablemente
todavía,
por eso pierde.
Que todavía la inteligencia artificial no es consciente. No es consciente de eso, ¿no?
Doncs, sentit comú, que és el que no tenen les màquines i els homes a vegades, oi? També va una miqueta fluix. Joel Platzotta d'Artificial Solutions, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes
per aquesta estoneta sobre la intel·ligència artificial. És un tema per estirar del fil, perquè aquí hem parlat una estoneta, però és un món gairebé infinit, em sembla.
Sense duda, sin dudas, podremos estar aquí todo el día.
Juanjo, muchísimas gracias, buen estío.
Bueno, cuando volvamos la próxima temporada sabremos seguramente quién es el mejor jugador del mundo este año.
Para Hacienda seguro. Lo dejamos aquí, 5 minutos, noticias en Catalunya Informació, después más cosas. Fins ara.